legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy jueves 9 de septiembre del año 2021. Saludo a todos los que nos están sintonizando en vivo o nos están sintonizando grabados, los que están aquí en Puerto Rico, los que a través de las redes sociales del internet nos ven fuera de Puerto Rico. Aquí estoy yo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, a través de mi cuenta de Twitter, @ Aníbal Acevedo, y en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV de Liberty. También estamos en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Así que tienes diferentes plataformas para vernos en vivo, inclusive en la comodidad de tu hogar, a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Si estás suscrito a Liberty, nos puedes ver en vivo por esos canales de Cable TV. Y si por alguna razón no estás despierto hasta ahora, ¿quién no está despierto hasta ahora? Hay gente que duerme hasta tarde, o estás despierto, pero estás ajorado, estás en el carro, camino al trabajo, preparando el desayuno, llevando a los chicos a la escuela, lo que sea. Si no me puedes ver en vivo, pues entonces me puedes ver grabado, porque esto queda grabado permanentemente en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Te invito a que me sigas en todas mis plataformas de redes sociales, y también te invito, si me estás viendo a través de las redes sociales, que le des share, que compartas esta transmisión con todas tus amistades en las redes sociales, y de esa forma ampliamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o que nos puede ver grabado. Antes de entrar a los temas del momento, pues ustedes saben que siempre hago, casi siempre, algunos de mis comentarios en términos del deporte puertorriqueño. Ayer comenté, fui al juego de Ponce, de Quebradilla y Ponce el martes en Quebradilla, que era la cuarta derrota de los Piratas de Quebradilla, y que me temía que algo no andaba bien en la nave pirata. Ayer se anunció la salida del dirigente de Quebradilla. Había dirigido a Quebradillas por los últimos 3 años. El año pasado, en el torneo de la burbuja, los llevó a el subcampeonato, pero salió de forma amistosa Eddie Casiano. No solamente salió él, sino salió todo su equipo de asistentes, y tarde en la tarde, temprano en la noche, se anunció la contratación de Alan Colón, quien estaba actuando de asistente de su hermano, el dirigente de Ponce, y quien ha tenido una trayectoria en el baloncesto superior nacional en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, inclusive en México. Hoy los Piratas van a Humacao, más vale que hoy terminen la racha de derrota, y van a ser dirigidos por Alan Colón. Así que se dio el cambio. Yo no digo que era el cambio esperado, pero cuando yo salí de la cancha del Coliseo Raymond Dalmau el martes en la noche, había una sensación de que algo andaba mal con los Piratas de Quebradilla y que algo tenía que ocurrir. También quiero recordarles que este próximo domingo 12 de septiembre será la marcha No a la Estadidad, Sí a la Descolonización. Este es un evento para demostrar que en Puerto Rico de verdad no hay un mandato a favor de la estadidad y que las fuerzas puertorriqueñistas son mayoría en el país. Esto será el próximo domingo a las 10 de la mañana, saliendo desde el Parque Muñoz Rivera, camino al Capitolio de Puerto Rico. Marcha No a la Estadidad, Sí a la Descolonización, este domingo desde las 10 de la mañana. Bueno, varios temas que voy a estar conversando con ustedes en la mañana de hoy. Comenzaremos, como hemos tenido que comenzar en los últimos días, con lo más reciente del COVID. Hoy hay números mixtos. Hoy hay unos números que nos dan cierto optimismo, pero la cantidad de personas que han fallecido sigue siendo altamente preocupante. Encuentran causa por varios delitos relacionados con violencia de género contra el ex boxeador, el ex campeón mundial y boxeador Juanma López. La Autoridad de Energía Eléctrica, no se rían, promete que se van a acabar los apagones. Y relacionado con la autoridad y relacionado con Machargo, ayer la Cámara de Representantes tuvo dos importantes victorias en los tribunales en el empeño de que se entreguen documentos, información que el país necesita conocer y que hay una falta de transparencia de parte del gobierno y de Luma. Voy a estar comentando eso. Y Machargo fue ayer a la vista de interpelación y yo diría que ni fu ni fa. No convenció a nadie, ese es el consenso generalizado, aunque yo creo que tampoco los senadores aparentemente hicieron todas las preguntas puntuales que se esperaba de ellos. Y la Junta de Control Fiscal le dice al Tribunal Federal que ellos auditan los contratos que le dé la gana. En otras palabras, que cuando le quieren meter mano a alguien, ellos miran hasta la coma, pero cuando son los amigos del alma, miran para el otro lado. Y en la vista del importante caso de SSI ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ya tiene fecha y esto va cogiendo velocidad. Bueno, vamos rapidito al análisis de los temas del momento. Como siempre, en los últimos meses comenzamos nuevamente con los recientes datos del COVID-19. Hoy, pues, un dato que nuevamente preocupa a uno, 18 nuevas muertes por COVID. Eso quiere decir que ya sabemos que agosto rompió el récord en este año 2021. Con estos números, si no comienza a bajar la cantidad de personas reportadas fallecidas por COVID-19 en septiembre, estos primeros números son peores, yo creo, que los números durante la primera semana de agosto. No solamente eso, el secretario del Departamento de Salud ayer anticipó que por ahora no van a bajar las muertes. Y yo no quiero meter miedo. Recuerden, como todas las enfermedades, pero ya hemos aprendido, casi todos somos medios expertos en cuanto al COVID. El COVID, tú te contagias. Pasan 5 o 6 días en que se empieza a reflejar la enfermedad, si es que se refleja. La enfermedad, si se refleja, si no tiene síntomas, pues es asintomático. Si tiene síntomas, pasan varios días y entonces ahí es que la persona comienza a tener unos problemas mayores. De tener problemas mayores, pues entonces tiene un problema de luchar contra la enfermedad. La mayoría de los casos van al hospital y entonces pues toma un tiempo hasta que la persona o se cure o lamentablemente fallezca. Así que desde el momento que tú te contagias hasta el momento que pierdes la vida, pueden pasar 2, 3, 4 semanas. Por ende, si tuvimos una ola de contagios hace 2 o 3 semanas, las personas más graves en esos casos, pues van a todavía, tristemente hay que decirlo, no han fallecido. Así que así es que yo entiendo esa nota o esa alerta que hace el secretario del Departamento de Salud. Pero no son buenas noticias. Eso lo que quiere decir es que esos números de hoy, espeluznantes, o los otros días fueron 21, hoy son 18, pues que aparentemente podemos anticipar más fallecimientos en los próximos días. Además, el secretario ayer alertó, y estoy leyendo de esta nota del periódico Primera Hora, que hay 3 hospitales en la isla que ya no están aceptando pacientes infectados con el virus y a la misma vez advirtió lo que dice el titular, que las mortalidades lamentablemente no van a bajar en estos días. Eso es lo preocupante de los números de hoy. Pero por otro lado, en esos números de hoy del COVID-19 está el dato positivo de que las hospitalizaciones bajaron significativamente, no 2, 3, 4. Bajaron, hoy tenemos 46 personas menos hospitalizadas que ayer. Anda por 412. Quiere decir que estamos como 100 menos del momento más alto en esta oleada, que fue 520 y pico. Así que bajar, obviamente todavía no es una tendencia, pero bajar 46 de ayer a hoy es un bajón significativo. De la misma forma, los datos ahora mismo es que la tasa de contagio, la tasa de positividad, anda por el 7.9%. Todavía es muy alta. Llegamos a estar en menos de un 1% o un 2%. Pero está más baja, de 10 punto algo, casi 11%, que estuvo hace 2, 3, 4 semanas atrás. Así que No estoy diciendo que ya se comenzó la curva, pero da la sensación que las medidas que se han tomado, especialmente de promover la vacunación, que sigue siendo la medida más importante, están empezando a dar resultados. Como cuestión de hecho, lo que ha hecho Puerto Rico, por ejemplo, leí en la prensa de Estados Unidos que California está considerando, algunos sectores de California, obligar a que los menores de los jóvenes de 12 años o más para ir a la escuela estén vacunados. Algo que ya Puerto Rico hizo. Y también que el presidente Biden está considerando otras alternativas para promover, provocar que más personas se vacunen. Aquí en Puerto Rico, y lamentablemente se me olvidó ponerle el clipping del periódico, pero ya se reconoce en la prensa de Estados Unidos, el Miami Herald sacó una historia ayer de que en Puerto Rico el tema de vacunarse o no vacunarse no se ha politizado. Y aunque a usted le cueste trabajo entenderlo, sí, y nos quejamos de los políticos puertorriqueños. Allá en Estados Unidos, esa es una guerra entre republicanos y demócratas. Los republicanos en contra de la vacunación y los republicanos en contra de que se ponga el mandato de ponerse mascarilla. Totalmente politizado. El Miami Herald dice que Puerto Rico ha sido exitoso en la vacunación, que tiene unos números más altos de vacunación, en gran medida porque no hemos politizado el asunto. Aquí tú no escuchas a un partido haciendo campaña para a favor o en contra de la vacunación. Aquí todo el mundo, con algunas limitadas excepciones, están a favor de la vacunación y entienden que hay que proteger a nuestros niños, a nuestros lugares de trabajo, poniéndonos la mascarilla. Bueno, señores y señores, ayer el día amaneció con, y el martes en la noche, con la noticia de una seria alegación de violencia de pareja, de violencia machista, contra el ex campeón mundial de boxeo, una figura muy querida en Puerto Rico, Juanma López. Juanma se había entregado voluntariamente a las autoridades. Ayer se le presentaron cargos y finalmente se encontró causa para arrestarlo. Pagó una fianza ayer y salió en libertad con grillete. Ahí ven la primera plana del periódico El Nuevo Día, el periódico Primera Hora. El juez del Tribunal de Cagua halló causa para arresto contra el exboxeador luego que justicia le sometiera 7 cargos por maltrato físico y psicológico contra su expareja. Esta es la historia de fondo del periódico El Vocero. Causa para arresto contra Juanma López, el ex campeón mundial, enfrenta 7 cargos por violencia doméstica. Y ahí en un recuadro ven algunas de las fotos que puso su expareja víctima, donde, señoras y señores, se ve evidentemente que había sido golpeada su pareja, Andrea Ojeda Cruz. Ella primero hizo la denuncia a través de las redes sociales. Se ha convertido el uso de las redes sociales. Puede haber ocasiones abuso, pero en gran medida se ha convertido en el mecanismo de escape de la mujer que se siente amenazada o que ha sido víctima de violencia de género, de violencia machista, de violencia doméstica. Y un poco las redes sociales le permiten tener el valor de hacer la denuncia. En este caso, pues da la sensación que el sistema funcionó. Ella hizo la denuncia en términos de las redes sociales, y eso provocó que se activara todo el aparato de justicia. Leo en esa nota del periódico El Vocero, no lo conocía, que Juanma López había sido señalado por un incidente de violencia doméstica en el año 2015, pero que no se encontró causa. Dice la nota, López, de 38 años, vecino del barrio Cayaguas de San Lorenzo, tuvo un caso previo de violencia de género en 2015, en el cual no hubo convicción. No da detalle si no hubo convicción o fue simplemente que ni tan siquiera hubo causa para el arresto. Tengo que admitirle que yo no lo recordaba, pero uno se queda con la interrogante de si esa denuncia del 2015, en la cual aparentemente no pasó nada, lo que hizo fue empantalonar más a Juanma López, si es correcto, como además se ha denunciado por otras mujeres, que tiene una trayectoria de violencia machista, de violencia contra la mujer. Yo quiero hacer aquí una reflexión porque tenemos ya, este es el segundo caso de un boxeador famoso en los últimos meses que está envuelto. El primero fue un asesinato, Verdejo, con situaciones de violencia de pareja. Mire, esto no es un problema de los boxeadores. Esto no es un problema de los deportistas. Esto es tristemente el reflejo de nuestra sociedad. Violencia machista, violencia contra la mujer, se da entre deportistas, profesionales, médicos, abogados, arquitectos. Se da entre blancos, negros, trigueños. Se da entre gente de clase alta, de clase media, de clase baja. Esa es la realidad. Y aquí está documentado, personas inclusive poderosas. Ah, que a veces el sistema de justicia no los trata igual. Ah, esos son otros 20 pesos. Pero tampoco esto es para estigmatizar y empezar a decir que todos los boxeadores son abusadores contra sus parejas o eximir a los profesionales de gabán y corbata. Este es un problema de nuestra sociedad. Y si no erradicamos estas conductas machistas y esta noción con la cual a veces se nos cría o que se crían a los varones, consciente o inconsciente, de que son superiores a la mujer y que la mujer es un objeto que les pertenece, si no erradicamos eso desde el hogar y a través de las escuelas, vamos a continuar en este círculo vicioso de violencia contra la mujer. Pero tengo que decir que por lo menos en el caso de Juanma López, en esta etapa, da la sensación de que el sistema ha podido responder de forma eficiente y efectiva rápidamente en este caso. Repito, el periódico El Vocero dice que fue acusado en el 2015, no da mucho detalle, no se sabe, no entiendo si es una acusación criminal o si fue simplemente que fueron a buscar una orden de protección, pero estamos en el 2021, ya en el 2015 aparentemente habían señales de que Juanma López era un abusador contra las mujeres. Bueno, y cambiando de tema, y esto no es un chiste, de verdad, esto es serio. La Autoridad de Energía Eléctrica nos prometió que se van a acabar los apagones. Bueno, debí decir, nos volvió a prometer, porque el jueves de la semana pasada, jueves o viernes de la semana pasada, prometió exactamente lo mismo. ¿Y qué pasó dos o tres días después? Volvieron a tener problemas y volvieron los relevos de carga y los apagones. Es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Ahí la pueden ver. La Autoridad de Energía Eléctrica promete el fin de los cortes de luz bajo una alegación de que ya han logrado tener la generación que se necesita para estabilizar el sistema. Dice la nota adentro, la autoridad proclama fin de apagones. Varias unidades entraron al sistema y añadieron en conjunto 860 megavatios, por lo que la corporación pública asegura que puede responder a contingencias. Si algo es cierto, es que el consumo de energía debe estar bastante alto porque, señores, los calores están brutales. Y ya el pronóstico para hoy es otra vez un día sumamente caluroso. Ahora, esto lo dijo la autoridad ayer, de que se iban a acabar los apagones. Bueno, yo no sé, pero anoche a familiares míos se les fue la luz. A uno, pues tú sabes que en la era moderna todos pertenecemos a algunos chats y uno tiene su chat de WhatsApp de los miembros de la familia, y anoche a mi sobrino y a mi hijo se le fue la luz. Así que si fue una avería o fue un relevo de carga, ese será el gran misterio. Es curioso, ustedes lo saben, que yo les digo, cuando los periódicos, los principales periódicos del país, tienen o la misma primera plana o primeras planas sobre el mismo tema. Bueno, esa que tienen ahí es la primera plana del periódico El Nuevo Día. La AEE promete el fin de los cortes de luz. El periódico El Vocero tiene una historia también de energía eléctrica, pero una historia que a mí hasta me preocupa más. Y dice lo siguiente: atascado el crédito por energía. Y quizás muchos de ustedes ven eso y dicen, ¿qué es eso del crédito por energía? El subtítulo dice, la situación impide que miles de ciudadanos y pequeños negocios que tienen sistemas de placas solares sean compensados por el traspaso del exceso de producción a la red que ahora es operada por Luma Energy. Y aquí está la historia de fondo. Larga espera por la medición neta. Esto es lo que en inglés le llaman net metering. Y yo tengo que hacer aquí una reflexión. Primero explicarle qué es esto. Si usted pone placas solares en su casa o algún sistema de energía renovable, en su casa o en su negocio, no siempre usted se puede desconectar totalmente de la red. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar conectado por la red por si sucede algo que usted no genera suficiente energía para su hogar o su negocio, pues usted consume energía de la Autoridad de Energía Eléctrica y le paga a la autoridad y ahora a Luma por esa que se consuma. Pero además, porque puede ser que usted produzca más energía de la que consume. Usted tiene placas solares, estamos en septiembre, el sol está brillando desde temprano en la mañana hasta tarde en la tarde, y usted apenas estuvo en la casa durante todo el día y por alguna razón, a lo mejor hasta ni estuvo en la casa por la noche, se fue de fin de semana, usted produjo energía más de la que iba a consumir. Pues ¿sabe qué? Usted le puede vender esa energía a la Autoridad de Energía Eléctrica y aquí a Luma. Y así se hace en todos los lugares del mundo que tienen políticas para fomentar la energía renovable. En Puerto Rico, históricamente, la Autoridad de Energía Eléctrica, sí, la que está en manos del gobierno, siempre se opuso a ese sistema. En otras palabras, la autoridad no quería que usted produjese su propia energía y que si usted producía en exceso de la que la necesitaba, usted se la vendiera. Obviamente, la autoridad iba a pagar un precio justo. En mi cuatrenio, cuando yo era gobernador, y tengo que decirlo, y lo hemos comentado en varias ocasiones que hemos estado juntos, a iniciativa del entonces presidente del Senado, Kenneth McClinton, se enmendó una ley, estamos hablando cuatrenio 2005-2008, debe haber sido como en el 2006 o 2007, para obligar a la Autoridad de Energía Eléctrica que estableciera un sistema de medición neta. ¿Qué es eso? Pues si tú estás produciendo más de lo que vas a consumir en tu casa, yo, autoridad, uso el exceso que tú tienes y te pago. Eso se legisló en mi cuatrenio. Kenneth McClinton hace el cuento de que yo lo llamé a decirle, Kenneth, voy a firmar la ley a pesar de que la Autoridad de Energía Eléctrica se opone. No se oponía por razones válidas. Se oponía por las razones que nos tiene donde nos tiene. Señores, de allá para acá, la autoridad continua y constantemente lo que hacía era oponerse a cuantos reglamentos se hacía para que entrara en vigor esta medida. Y hoy el periódico El Vocero nos da una actualización. Larga espera por la medición neta. Miles no reciben crédito por el excedente de energía que producen. Una nota de Ilianexis Vera Rosado. Sobre 6,000 casos de residencias y pequeños negocios están pendientes para aprobación de medición neta, lo cual les impide acceder a créditos por exportar el exceso de energía a la red de la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora operada por la privatizadora Luma Energy. El atraso incumple con la Ley 17 de Política Pública Energética de Puerto Rico del 2019, que promulga la aprobación en o antes de 30 días desde que se ubica el sistema de placas solares en una propiedad. La situación ha provocado que empresas instaladoras de sistemas fotovoltaicos presenten reclamos ante el negociado de energía en protección a sus clientes y otras se preparan para hacer lo propio. Empresarios entrevistados aseguraron que la situación desalienta la expectativa de la Ley 17 de que para el 2025 se alcance la generación de 40% de energía renovable. Mientras no se aprueban los casos de medición neta, la red de transmisión ya puede transmitir el excedente de energía producida en hogares y negocios y Luma se lo cobra a los clientes. O sea, señoras y señores, estamos en el mismo sitio. Nos pasamos hablando de que nos vamos a mover y nos queremos mover a energía renovable. Y el mayor impedimento para movernos a energía renovable es el propio gobierno. Ahora, por lo menos desde junio en adelante, yo ahora no estoy claro de quién es responsabilidad esto prospectivamente. Si es de Luma o es de la autoridad. Yo entiendo que es de Luma, porque esto tiene que ver con la fase de transmisión. Pero, señores y señores, por eso les digo, para mí, este es el titular más importante y más escandaloso de hoy. Yo juraba que esto se había resuelto. Y tiene que buscarse una solución lo más rápido posible a este problema de la lentitud. Es más, la palabra no es lentitud. El boicot institucional que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, y me temo que va a ser Luma, de impedir que nos movamos a energía renovable. Porque esto es bien sencillo. Mientras más casas tengan plantas solares, placas solares en el techo, menos cobra Luma. Y esa es la gran contradicción en todos estos contratos. repito, desde el dos, cuando firmé la ley, autoría de Kenneth McClinton, la Autoridad de Energía Eléctrica, que se suponía que me respondiera a mí como gobernador, pero que siempre han sido una entidad que trata de hacer lo que le da la gana, se oponía al net metering, a la medición neta. En otras palabras, se oponía a promover que la gente produjera su propia energía en sus casas. Hoy, 15, 16 años después, 13, 14 años después, estamos en el mismo sitio, a pesar de que en el 2019 se volvió a legislar para obligarles a que en 30 días establecieran el sistema en cada hogar o cada negocio que empezara a producir su propia energía. Veremos a ver dónde esto termina. Y hablando de energía eléctrica, pero más específicamente de Luma, la Cámara de Representantes, en términos generales, no, esto no es Luma porque tiene que ver también con Machado. Estamos en septiembre y ya hemos perdido la cuenta de cuántas veces la Asamblea Legislativa y también los medios de prensa, Centro de Periodismo Investigativo, pero eso viene del cuatrenio anterior, han tenido que recurrir a los tribunales para vindicar algo que es obvio, el derecho de acceso a información. Y en el caso de la Asamblea Legislativa es más fuerte. Yo oigo gente que se confunde. No. El derecho de la Asamblea Legislativa a tener información de la rama ejecutiva, inclusive más amplio que el que tiene un ciudadano, porque la Asamblea Legislativa tiene unos roles constitucionales que incluyen el de fiscalizar a la rama ejecutiva. Lo he dicho, eso es parte del curso de separación de poderes que doy en la Escuela de Derecho y parte del libro que publiqué. Mire, casi todos estos casos, por no decir todos, los va a ganar la Asamblea Legislativa. La justificación para que un jefe de agencia o hasta una entidad privada le niegue información a la Asamblea Legislativa son mínimas, no se justifican. Ayer, la Cámara de Representantes tuvo dos victorias importantes en este tema. En primer lugar, aquí tienen el escrito del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico finalmente volvió a denegar la moción, la solicitud de reconsideración de Luma, que insiste en negarse en entregarle información a la Cámara de Representantes, especialmente a la comisión del amigo Luis Raúl Torres. Ahí está la resolución. Examinada la solicitud de reconsideración presentada en este caso, se provee no al lugar. Pero esta es la segunda vez que el caso llega al Supremo. Se lo dije por aquí a los abogados de Luma. A Luma, mire, si usted quiere seguir gastando chavos en abogados, gaste chavos. Lo que pasa es que tristemente nos lo va a cobrar a nosotros. Pero no hay ninguna justificación por la cual Luma se niegue a entregar la información fundamental a la Cámara de Representantes. Luma es una empresa privada, so what? Es una empresa privada dando servicios esenciales. Y el poder de la Asamblea Legislativa para investigar llega a entidades privadas. Pero además de eso, Luma es una entidad privada administrando una infraestructura pública al amparo de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa. De igual forma, ayer la Cámara de Representantes tuvo otra victoria cuando el juez Anthony Cuevas le dio 24 horas a el señor Machargo. Cuando regresemos luego de la pausa, voy a hablar de la interpelación de ayer, que también le está pidiendo información. Mire, información relacionada al manejo de los sistemas de bombas de extracción de aguas en comunidades en San Juan. Sabemos que cada vez que llueve hay inundaciones y siempre se están echando la culpa de quién no prendió la bomba, si la bomba está dañada. La Cámara de Representantes, también Luis Raúl Torres, le exigió a Machargo que entregara una información y no la ha entregado y tuvieron que ir al tribunal. Al señor Pedro Pierluisi y a la gente de Fortaleza, que yo sé que siguen este podcast, las van a perder todas. Si tienen abogados diciéndole que hay buenos argumentos para oponerse a una solicitud de información de parte de la Cámara de Representantes o del Senado, voten esos abogados. Si les están pagando por hora, los están engañando para facturarle más horas. El derecho constitucional de la Asamblea Legislativa a obtener información está garantizado. Es más fuerte que el derecho inclusive de los ciudadanos a obtener información del Estado. Y en los últimos cinco años, los cuatro de Ricardo Rosselló y de Wanda Vázquez, y en lo que va de este año del gobierno de Pedro Pierluisi, hemos estado en los tiempos de menor transparencia y donde continuamente el gobierno, y en este caso Luma también, se niegan a entregar la información a los medios de prensa, a la ciudadanía, al Centro de Periodismo Investigativo, a espacios abiertos y a la Asamblea Legislativa. Y prácticamente todos los casos los han perdido, pero sí han dilatado el que esa información se obtenga. Felicitaciones a Luis Raúl Torres y a la Cámara de Representantes por esas dos victorias ayer ante los tribunales. Son las 8:32 de la mañana. Nos vamos a una pausa y después de la pausa, Rafael Machargo, secretario del Departamento de Recursos Naturales, no convence en la vista de interpelación ayer en el Senado. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:35 de la mañana de hoy, jueves 9 de septiembre del año 2021. Aquí sigo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, Facebook Live, mi canal de YouTube Aníbal Acevedo Vilá, mi cuenta de Twitter, la página de Facebook del Foro de Puerto Rico, y en vivo en la comunidad de tu hogar a través de tu televisor, en los canales 85 y 285 de Cable TV. Si tienes Liberty, me puedes ver en esos canales 85 y 285 de Cable TV, como todos los días. Si me estás viendo por las redes sociales, en vivo o grabado, da lo mismo. Dale share, comparte esta transmisión y de esa forma le llegamos a muchísimas más personas. Nuevamente les recuerdo que este próximo domingo 12 de septiembre a las 10 de la mañana, saliendo del Parque Muñoz Rivera, se celebrará la marcha caravana no a la estadidad, sí a la descolonización, este domingo allí a las 10 de la mañana para demostrar que de verdad Puerto Rico no hay un mandato a favor de la estadidad. Bueno, ayer se celebró la esperada vista de interpelación al secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo. Recordarán, los que vieron el programa de ayer en la mañana, les explicaba lo que es una vista de interpelación, y los que vieron parte de ella, dudo que alguien haya visto las 7 horas completas que duró. Es como si fuera una vista pública, pero en lugar de estar un grupo reducido de senadores, los que forman parte de una comisión, están todos los senadores. Así que ayer los 27 senadores que componen el Senado de Puerto Rico tenían el derecho a hacerle preguntas al senador Machargo. Si hay un consenso en los medios, usted lo puede ver a través de los titulares y las notas de prensa, y el consenso generalizado es que Machargo ayer no convenció ni aclaró las muchísimas dudas que se tienen relativas a él. Ahí tienen la nota del periódico El Nuevo Día, sin sesión de interpelación del Senado sin aclarar las interrogantes. El titular del DRNA se expresó despreocupado con los referidos éticos y criminales al tiempo que defendió sus actuaciones sin entrar en mayores detalles. Y aquí está la historia del periódico El Vocero. Machargo intenta, la palabra intenta es importante, apagar fuego en el Senado. Secretario de Recursos Naturales responde preguntas por casi 7 horas en vista de interpelación. Regreso a la nota del periódico El Nuevo Día, porque la nota del periódico El Nuevo Día no solamente reseña lo que él dijo y lo que él no dijo, sino que resalta lo que no se le preguntó, y tengo que la interpreto como una crítica velada a la línea de interrogatoria de los senadores. La nota del periódico El Nuevo Día es de Laura Quintero, que es una de las periodistas que mayor seguimiento le dio al tema de la playa de Rincón y la construcción ilegal de la piscina, al igual que la fotógrafa Teresa Canino, que es la que toma la foto que ustedes ven ahí. Ambas estuvieron en Rincón y hicieron trabajo fotoperiodístico desde el punto de vista de Teresa y trabajo de investigación desde el punto de vista de Laura Quintero. Y voy a destacar algunos párrafos que me parece sumamente importante. Dice en esta nota del Nuevo Día: el secretario defendió sus acciones en torno a la construcción supuestamente ilegal en Rincón, que se encuentra paralizada y en medio de un pleito incoado por la Junta de Planificación. Cita textual: paralizamos en mayo la construcción cuando nos enteramos que estaban construyendo en la franja de salvamento. Referimos a la Junta de Planificación. El informe de la Junta de Planificación le da la razón al departamento. Reconoció que la denuncia de supuesta ilegalidad se hizo pública a través de las redes sociales en mayo, por lo que le pidió un agrimensor del DRNA que rindiera un informe de campo. Entonces dice la periodista: sin embargo, el secretario no fue abordado sobre por qué él mismo firmó la certificación del deslinde de la zona marítimo terrestre en noviembre de 2020, que permitió esa construcción en primer lugar, ni por qué el jefe de división de agrimensura, Geraldo Ramos, pidió al agrimensor Carlos Vega que certificara como correcto el deslinde con el cual estaba en desacuerdo. O sea, lo que está diciendo, antes que explotara el escándalo público, usted tenía información y aún así firmó el deslinde, pero a la misma vez está diciendo, y los senadores no preguntaron sobre esto. Tampoco le increparon sobre el presunto conflicto de interés del exdirector de la División de Concesiones y Autorizaciones de los Bienes Marítimos Terrestres, Ildefonso Ruiz Valentín, quien tenía como socio de negocios al consultor ambiental contratado por el condominio para realizar el deslinde. Ángel Román Más. Tanto Ruiz Valentín como Román Más serían referidos ayer para investigación al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental por la Cámara de Representantes, tras encontrar que había posible comisión de delitos en el trámite del caso Sol y Playa. Machargo también sería referido. O sea, ayer, oficialmente, lo habíamos comentado aquí, la Cámara hizo un referido a Justicia y a Ética sobre las actuaciones de Machargo en cuanto a este caso de Rincón. Obviamente, sobre ese tema del referido, ahí está la cita, que él se sentía muy tranquilo Lo que hizo la Cámara fue intervenir en el proceso de querella. Entiendo que es mi deber proteger la integridad de estos procesos. Así que, en resumen, ni fu ni fa. La interpelación llevada a cabo ayer, 7 horas, los que teníamos dudas sobre el desempeño de Rafael Machargo, seguimos con las dudas. Los que esperábamos un knockout y que de alguna forma él saliera tan y tan y tan maltrecho de esa vista que no le quedara más remedio al señor gobernador de pedirle la renuncia, tampoco eso se logró. Los que esperaban que con su actuación Machargo quedara vindicado y que por ende el país entendiera que tenemos un buen secretario del Departamento de Recursos Naturales, tampoco eso se logró. Yo creo que estamos en el mismo lugar donde estábamos antes del día de ayer y que la inmensa mayoría del país entiende que el secretario de Recursos Naturales o no está capacitado o no tiene la voluntad para hacer lo que hay que hacer y o todas las anteriores, o está respondiendo simple y sencillamente a intereses económicos, a intereses políticos que no le permiten desempeñarse. Si algo salió en la vista, y tengo que reconocerlo, él dice que básicamente el personal que tiene es un personal muy limitado comparado con el personal que tenía hace años atrás, y eso es un denominador común en prácticamente todas las agencias. Y eso me lleva a mí a una reflexión, voy a buscar aquí la nota, por si la encuentro, cuando habla de la falta de personal. Bueno, esta me parece que es la nota del vocero. Hace años atrás, en este siglo, cuando yo era gobernador, la cantaleta de todo el mundo era que Puerto Rico había demasiados empleados públicos y que ese era nuestro problema. Yo siempre dije que nuestro problema no era que el gobierno de Puerto Rico fuera demasiado grande, que nuestro problema era que el sector privado era demasiado pequeño. Inclusive, cuando era gobernador, citaba estudios del Centro para la Nueva Economía, estudios que están publicados, que comparaba la cantidad de empleados públicos en Puerto Rico versus la cantidad de empleados públicos en Estados Unidos, y los números eran comparables, porque tú tienes que comparar China con China. Y cuando tú vas a comparar el número de empleados públicos, tienes que sumar los empleados del gobierno central más los empleados municipales y compararlo con los empleados de gobiernos estatales, más los empleados de municipios, más los empleados de counties, porque allá es un sistema más descentralizado. Y pues por ende, para que sepan, el Departamento de Educación de Florida y el Departamento de Educación de Nueva York debe tener bien poquitos empleados. No lo puedes comparar con el de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque los maestros y el personal no son empleados del estado, son empleados del county, del municipio, de las diferentes regiones educativas. Esos estudios en la época cuando yo era gobernador decían que el número de empleados públicos en Puerto Rico era más o menos similar en términos de proporción a la población que en muchos lugares de Estados Unidos. Pero la cantaleta era que tenemos demasiados empleados públicos. Ahora, todo el mundo lo que dice es lo contrario. Que cuando estaban energía eléctrica en manos del gobierno completo, que faltaban celadores. A Luma, ¿qué le decimos? Necesitas contratar más celadores. En una época era que teníamos de más. Ahora es que tenemos de menos. Tenemos escasez de policía. Tenemos escasez de enfermeros y enfermeras. Tenemos escasez de psicólogos en las diferentes áreas de gobierno, en las escuelas. Tuvimos que reclutar psicólogos y enfermeros para las escuelas. Tenemos escasez de trabajadores sociales en el Departamento de la Familia. No tienen suficientes trabajadores para atender los casos. Y ayer Machargo, y en eso tienes razón, dice, yo tengo la mitad del personal que había antes. Prácticamente no hay personal en el cuerpo de vigilantes. Así que yo creo que esto es consecuencia, primero, de esa retórica que nos la vendieron y la compramos, y segundo, de las medidas de la Junta de Control Fiscal. Dígame ahora en dónde la gente cree que hay empleados de más en el gobierno de Puerto Rico. En prácticamente todas las áreas. Cuando usted examina, en casi todas las áreas lo que tenemos es falta de personal, ni hablar de la paga. Como dicen por ahí, esos son otros 20 pesos, por eso se nos van las enfermeras, por eso se nos fueron los celadores, por eso se nos van los maestros, porque primero la carga de trabajo es demasiado y en segundo lugar la paga que se le da no compara con labores similares que llevan a cabo en los Estados Unidos. Pero para terminar, las consecuencias para Puerto Rico de tener a Rafael Machargo como secretario del Departamento de Recursos Naturales no terminan. Es algo curioso porque este no es un nombramiento de Pedro Pierluisi. Esta persona la hereda a Pedro Pierluisi, pero por alguna razón que desconocemos, sigue teniendo el respaldo claro e inequívoco del gobernador Pedro Pierluisi. Bueno, hace unas cuantas semanas, los que me siguen todos los días aquí en el podcast, yo traje aquí, y creo que lo traje casi medio en exclusiva, la situación de, inclusive entrevisté al abogado que estaba llevando el caso, una situación que fue denunciada por empresarios privados que tiene que ver con lo que llevó a la quiebra, prácticamente a la quiebra, al Banco de Desarrollo, una institución gubernamental creada para darle apoyo financiero al pequeño y mediano comerciante. Ya el que era director del Banco de Desarrollo bajo el gobierno de Ricardo Rosselló se tuvo que declarar culpable por parte de estas cosas que voy a comentar ahora. El Banco de Desarrollo vendió su cartera de préstamo a una entidad privada que se alega que no cumplía con los requisitos. Además, lo vendió, como dicen por ahí, a precio de pescado abombado. Y un grupo de deudores de lo que era el banco han estado llevando reclamaciones de que esa transacción había sido ilegal. Entre esas cosas, este grupo le planteó a la Junta de Control Fiscal que está en un contrato millonario de 300 y pico de millones de dólares y que la Junta se supone que examine todo contrato de gobierno de más de 10 millones de dólares y que la Junta ni para allá voy a mirar, que esta transacción que llevó a la quiebra casi al Banco de Desarrollo, la Junta nunca la miró. Y este grupo de pequeños empresarios puertorriqueños acudió al Tribunal Federal para reclamar que la Junta examinara este contrato. Bueno, señoras y señores, ayer la Junta contestó la demanda. Esto no se ha terminado. Y voy a poner, son dos titulares del periódico El Nuevo Día y cada uno amerita un análisis. Uno es la edición digital de ayer, otro es la edición impresa de hoy. En la edición digital de ayer, esta es la misma noticia. La Junta de Supervisión Fiscal afirma que puede escoger qué contratos del gobierno evalúa. Por ello, pide al Tribunal Federal que desestime demanda de Mandamus en casos relacionados con el Banco de Desarrollo Económico. Yo voy a analizar ese titular, que es uno de los ángulos de esta noticia. Porque la realidad es que esto es de las cosas más peligrosas que yo he visto. La Junta ha dicho oficialmente que no es que ellos tienen que examinar todos los contratos de 10 millones o más. Que es algo que ellos le impusieron al gobierno. No, que es que ellos van a examinar solamente el que le dé la gana. Esto es horrible. Porque esto lo que quiere decir es que la Junta, que ya ustedes saben que yo siempre he dicho que es la Junta sin controles, que la Junta puede perseguir a quien le dé la gana y hacerse de la vista larga cuando le dé la gana. O sea, cambiaron totalmente. Ya no es que todo contrato de más de 10 millones de dólares la Junta lo tiene que aprobar. No. Ahora es que la Junta examinará cuando le dé la gana algún contrato de más de 10 millones de dólares. ¿Cuál es el problema con esto? Que esto se presta precisamente para lo que se alega en este caso del Banco de Desarrollo. Si por alguna razón hay un amigo de la casa o a la Junta le gusta el contrato por razones ideológicas, pues la Junta ni lo va a examinar, que siga la transacción. Si por alguna razón, aunque el contrato esté muy bien escrito, la Junta no está de acuerdo con la política pública que está detrás de ese contrato, o si simple y sencillamente la Junta quiere chavar, o le cae mal el jefe de agencia que firmó el contrato, la Junta le va a examinar hasta las comas al contrato. Y eso es extremadamente peligroso. O examinas todos los contratos de 10 millones de dólares o más, o no examinas ninguno. Pero eso que le dijeron al tribunal ayer, para mí, es de las cosas más peligrosas que hay. Y en cuanto a esta transacción, que es una transacción de 300 y pico de millones de dólares, que es una transacción llena de corrupción, que el presidente del banco que la llevó a cabo ya se tuvo que declarar culpable por otros hechos. Ah, oficialmente, esta es una nota de Marian Díaz, en el periódico, en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, oficialmente ya dice que no va, la Junta dice que no va a examinar ese contrato. La Junta de Supervisión Fiscal indicó mediante moción al Tribunal Federal que no ha revisado el contrato de compraventa entre el Banco de Desarrollo Económico y Puerto Rico Recovery y que no está obligado a hacerlo, por lo que solicitó que la demanda de Mandamus radicada en su contra sea desestimada. Miren qué curioso, porque dice la nota más adelante. Cabe señalar que el propio gobierno de Puerto Rico, a través del Banco de Desarrollo, ha denunciado en los tribunales estatales que este contrato fue llevado a efecto ilegalmente mediante fraude y por ello ha solicitado que la transacción se declare nula. O sea, el propio gobierno de Puerto Rico está diciendo que el tipo, el que dirigía el banco, que nombró Ricardo Rosselló, hizo una transacción nula y la Junta de Control Fiscal, porque le da la gana o porque no sabemos por qué, está mirando para el otro lado. Aquí solamente hay dos explicaciones. Bueno, hay tres. La primera es que la Junta entiende, y tristemente la ley promesa está escrita en gran medida de esa forma, y la Junta entiende que ellos hacen lo que les dé la gana. Que ellos no los tienen que fiscalizar nadie. Esa es una. Dos, que la Junta sabe que metió la pata, que hizo lo incorrecto al no examinar este contrato, pero no quiere aceptar que se equivocó. Porque lo que tendría que decir la Junta ahora es verdad, yo debía haber aprobado este contrato cuando originalmente se firmó y se me pasó y lo voy a examinar ahora. O la tercera razón, y quizás son todas a la misma vez, es que como la Junta cree que hay que privatizarlo todo, pues ellos dicen, ah, yo no tengo ningún problema. Que, es más, el Banco de Desarrollo no debería ni existir. Eso debería ser la banca privada. Pues yo no tengo ningún problema que le hayan pasado esos contratos a una entidad privada. Y si el Banco de Desarrollo se va a la quiebra, pues que se vaya a la quiebra. O peor aún. Y nunca lo sabremos a lo mejor. Que sabe Dios si alguno de los beneficiados por esa transacción son personas que tienen acceso a la Junta de Control Fiscal. Peligroso por demás la acción de la Junta en este caso. En primer lugar, al decir que ellos no tienen que auditar o examinar todo contrato de 10 millones o más. Este contrato era de 300 millones de dólares. Que ellos no tienen que examinar todos los contratos de más de 10 millones, que ellos solamente van a examinar lo que les dé la gana. Y peligroso por demás que se nieguen a evaluar un contrato donde ahora el propio gobierno que lo otorgó está diciendo que fue un contrato fraudulento. Pero mientras tanto, la Junta sigue haciendo escante. Y el gobierno, en términos de su relación con la Junta, mirando para el otro lado. Bueno, señores y señores, ayer hablé del caso del SSI, que está ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y ayer les comentaba cómo se han presentado más de 20 escritos amigos de la corte. Alguien me dijo que andaban por 24 y que curiosamente, y esto no me atrevería a firmarlo, pero quizás es la primera vez que un caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que tiene tantos escritos amigos de la corte, todos están del mismo lado. O sea, aquí nadie ha presentado un escrito de amigos de la corte para defender la posición del gobierno de los Estados Unidos, que es, y del gobierno de Trump y de Biden, que es que se puede mantener el discrimen contra los que residen en Puerto Rico y que se les excluye del SSI. Todos los 20 y pico de amigos de la corte están defendiendo la decisión del juez Elpi y posteriormente la decisión del Tribunal Federal de Apelaciones de Boston, en la que estaba y participó el juez Torruella, que declararon inconstitucional el que se discriminara contra los que residen en Puerto Rico en el programa de SSI. Pues ya el Tribunal Supremo ordenó la celebración de la vista oral. La vista oral va a ser el martes 9 de noviembre. En Estados Unidos, poquito aquí de profesor, contrario al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que nunca hace vistas orales y que las hace en casos excepcionales. La vista oral es que usted va y tiene que argumentarle y los jueces le pueden hacer preguntas a los abogados. En el Supremo de Puerto Rico, y esto es histórico, no es de ahora, eso se hace por papeles. Y nunca hay la oportunidad de que el juez le pregunte directamente al abogado sobre algún extremo que tenga duda. En el Supremo de los Estados Unidos es todo lo contrario. La norma, salvo algunas excepciones, es que todos los casos tienen que ir a una vista oral con unas limitaciones de tiempo y son bien estrictos, y usted abogado se tiene que preparar para hacer la presentación lo más corta posible y contestar las preguntas de los jueces de la forma más directa posible. Cuando se pone la vista es una señal de la celeridad en la que se va a ver el caso. Bueno, pues ya ayer se notificó oficialmente que la vista va a ser el martes 9 de noviembre. ¿Qué quiere decir eso? Que el calendario que yo les dije ayer, sin conocer esto, parece que se va a cumplir. Si la vista es el martes 9 de noviembre, yo creo que ya para febrero o marzo del año 2022 vamos a tener una decisión sobre este importante caso que tiene varias dimensiones. Una, justicia para miles de personas, 65 años o más, con niveles de pobreza o con discapacidades físicas o mentales en niveles de pobreza. Esta es una medida para sacarlos de la pobreza. Esto no es un mantengo. Esto es una medida para personas que están recibiendo su seguro social, pero que a pesar de que reciben su seguro social, viven bajo niveles de pobreza. Esa es la realidad. Esta medida le haría justicia, mejoraría la calidad de vida de estas personas y sí tendría un efecto positivo sobre nuestra economía. Pero por otro lado, el caso tiene una dimensión política de estatus, de discrimen, puede tener repercusiones sobre otros programas sociales en el cual Puerto Rico es discriminado. Tiene que ver con la relación política colonial de Puerto Rico con Estados Unidos. Todo está ahí. Como cuestión de hecho, ayer, esta es la nota, una nota digital del periódico El Nuevo Día, varios congresistas, entre ellos los campeones de Puerto Rico, Nidia Velázquez, nuestra campeona Nidia Velázquez, y el congresista Raúl Grijalva, Richie Torres y otros congresistas, le escribieron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el contexto del caso de Baello a decirle, por amor a Dios, deja de estar defendiendo los casos insulares. Porque la alegación del Departamento de Justicia de Biden, es decir, que constitucionalmente pueden discriminar contra Puerto Rico. Señoras y señores, el tren ya salió de la estación. El caso se va a ver el 9 de noviembre. A lo mejor, como nos ha pasado a muchos de los que seguimos estos temas políticos legales, al final del camino el Tribunal Supremo Federal escribe una opinión que no resuelve ningún problema. Pero aquí hay el verdadero potencial de que tengamos una opinión que pueda ir a la raíz del problema de la relación de subordinación política entre Puerto Rico y Estados Unidos y todas las consecuencias políticas, sociales y económicas que eso tiene. Veremos a ver, pero la vista será el 9 de noviembre. Con eso me despido, son las 8:59 de la mañana. Dale share, comparte esta transmisión. Cuídense mucho, nos volvemos a ver mañana en vivo a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.